ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Punto 5.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Punto 5. Esto con lo que iniciamos este programa de lunes fue de Chromatic, se llama Shadows. Espero que les haya gustado, que los relaje si es que estaban estresados. Y bueno, pues es la bienvenida de este programa. Yo soy Karen Barajas y le doy la bienvenida a mis compañeros y a mis amigos de aquí de Punto 5. Empiezo por Anabel Casillas. Hola, ¿cómo estás?
Hola Karen, ¿qué tal? Hola a todos, bienvenidos a un lunes de ellas. Yo soy Anabel Casillas, arroba dime chascón en Twitter. Qué gusto saludarlos.
Y Elisa Torres, que hoy se dignó a venir el lunes.
Uy, ya se estaban tardando en regañarme.
No, ya vamos.
Pero bueno, Elisa Torres de este lado del micrófono, muy feliz de estar con ustedes en un lunes de ellas, que ya tenía rato que no le caía a cotorrear, pero pues el tema me llamó, así que era inevitable.
Bienvenida, Elisa. Y también bienvenido a Sael López.
Gracias. Me están censurando aquí.
Te estamos censurando.
Me están censurando, ya ahora sí. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. A Sael López de este lado del micrófono en Twitter, @SaelSG. Agradeciendo a Maranta Soto, que está en la producción del programa. El día de hoy, Sergio Serafín está en los controles técnicos y operativos. Alejandro Coronado, el día de hoy, estará un momento más adelante aquí en esta bonita cabina. Y bueno, les compartimos las redes sociales de este bonito programa. En Twitter nos encuentran como @5Radio, en Facebook .5Radio. Todavía no sabemos si hay WhatsApp. Entonces, por lo pronto, comuníquense comuníquense a través de estas vías. Y pues bueno, ahí estaremos atendiendo sus mensajes porque hay regalos, Andrea.
Sí, tenemos un pase doble para Miguel Mateos, por si a ustedes les late o a sus papás les late, anótense. Y también tenemos un pase doble para este bonito espectáculo que se llama Perte y es de la compañía Finzi Pasca, que se presenta el día de mañana en el Teatro Diana. Para quienes no conozcan de qué se trata esta compañía, va más o menos por el estilo del Circo Soleil. Traen un show súper bonito y bueno, pues yo se los recomiendo. Yo ya he presenciado uno de los espectáculos de esta compañía, no el que se presenta en esta ocasión, pero es muy, muy, muy recomendable. Participen por estos boletos, pero con el tema que vamos a tratar más adelante. Estén pendientes, no se vayan, escúchenlo.
Cristian está en las redes sociales y ya nos dijeron que sí hay WhatsApp. Entonces se los compartimos. Compárselos tú porque yo no lo veo.
El WhatsApp es el 33 17 86 71 66. Lo repito, 33 17 86 71 66. Manden su WhatsApp y pues aquí lo estaremos leyendo. Bueno, pues hoy es lunes de ellas, pero también es lunes de pincha cerebros. Y fíjense que había estado llevando a cabo toda esta serie de recomendaciones de cuentos que ustedes nos habían mandado. Y quería realizar uno que nos compartió un radioescucha que se llama Alfonso Sandoval, pero tengo que decir que no lo encontré este cuento por ningún lado, que se llama El Tipo y es de Mempo Giardinelli. Así que Alfonso, si tú tienes este texto en un libro físico, por favor, si nos pudieras mandar exactamente escaneadas o unas copias, te lo agradeceríamos muchísimo y pues con gusto lo adaptamos aquí, pinches cerebros. Pero bueno, también les traje un cuento que también ya tenía ganas de presentarlo, que es de Edgar Keret, que ya habíamos presentado a este escritor, pero no este cuento, que es, por cierto, el más famoso del autor. Se llama Gotas y espero que lo disfruten. Esto es Pincha Cerebros.
¿Qué es esto? Un cerebro. Pincha Cerebros. Punto 5. Mi novia dice que alguien en Estados Unidos ha inventado una pastilla que hace que no te sientas solo. Lo oyó ayer, en la cápsula informativa 60 segundos de la emisora del ejército. Y ya le está enviando una carta urgente a su hermana para que le compre un cargamento y se lo mande por correo. En 60 segundos dijeron que en la costa este la venden en todos los comercios y que en Nueva York ya ha causado furor. Viene en dos presentaciones, en gotas o en aerosol. Mi novia lo ha pedido en gotas, porque puede que no se quiera sentir sola, pero lo que no quiere es dañar la capa de ozono. Las gotas te las echas en el oído y al cabo de 20 minutos dejas de sentirte solo. Actúan químicamente sobre no sé qué zona del cerebro. Habían explicado por la radio, pero mi novia no la había entendido bien. Porque no es que sea precisamente Madame Curie. Mi novia y yo hasta diría que es un poco boba. Se pasa el día sentada pensando en que le voy a ser infiel, que la voy a dejar y cosas así. Pero yo la quiero. La quiero con locura. Cuando vuelve de la oficina de correos, me dice que ahora ya puede dejar de vivir conmigo. Porque las gotas, tarán, tarán, van a llegar pronto y ya no le va a dar miedo estar sola. ¿Dejarme? Le digo. ¿Por unas gotas? ¿Cómo es posible? Pero sí la quiero. La amo con locura. Vete, si quieres, le digo. Pero quiero que sepas que ni esas asquerosas gotas para los oídos, ni ningunas otras, te van a querer como yo te he querido. Lo que sí es verdad es que las gotas de los oídos no le van a ser infieles. Eso es lo que dice ella. Después se va, como si yo sí le fuera a ser infiel. Ahora ha alquilado una buhardilla en Florentín y todos los días espera al cartero. Yo, por mi parte, no tengo ninguna relación con el correo. No me emociona. Y es que no tengo amigos en el extranjero que me manden cosas. Si los tuviera, hace ya tiempo que habría ido a visitarlos. Habría salido a tomar unas copas con ellos y les habría contado mis penas. Los abrazaría mucho y no me avergonzaría de llorar delante de ellos y todas esas cosas. Podríamos estar juntos años, pasarnos así la vida entera, de la manera más natural, como siempre se ha hecho. Muchísimo mejor que con unas gotas.
Pues ahí está. Okay.
Okay.
Soledad.
Quiero gotas.
Okay, todos queremos algo.
Así se llamó el cuento de hoy. Gotas de Edgar Queret. Muchas gracias a Maranta Soto, a Sergio Serafín y Alejandro Coronado, que estuvieron en los controles y en la producción respectivamente. A Sael López, gracias por haber narrado tan bien este bonito cuento.
Sí, la fallé.
Es que la soledad.
Fallé en dos.
O sea,
la fallé en dos. Me voy a azotar llegando a mi casa. Sí,
sí. Muy bien, bueno, pues ahí estuvo el cuento de hoy. Vamos a ir a un corte de estación. Les recordamos que tenemos boletos, un pase doble para Fins y Pasca y otro pase doble para Miguel Mateos. Participen, pero estén pendientes de lo que vamos a hablar más adelante en ellas.
Regresa. Punto 5.
Punto 5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Qué bonita manera de regresar y presentar esta sección que se llama Ellas con Anabel Casillas. Por favor, dinos, ¿qué estamos escuchando?
Esto, señoras y señores, es el tema oficial o parte del score de Wonder Woman, la nueva película de este año que se estrenó hace apenas unos días y a la cual le dedicaremos este lunes de ellas.
¡Woo! Por eso vine, pues.
Sí, no.
Ya se nos integró.
No, la verdad, por favor.
Alejandro, sí, Coronado.
La voz juvenil.
Arroba Soy el Coronado, es la forma de contactarnos en mis distintas redes sociales, no lo olviden. Gracias.
Y tu línea, ¿se te está olvidando tu línea?
Ah, no, pues es que como no te ves al principio, pero recuerden que la forma de contactarnos es en facebook.com/diagonal.5radio, en youtube.com/diagonal.5radio, en Twitter como @5radio y en Instagram como @5radio. También recuerden que tenemos el WhatsApp, pero me lo tapa la bocina, así que es lo dirá Karen.
33 17 86 71 66, pero tu línea, la que tenías que decir y no dijiste, es que estamos en Abra. Y que también íbamos a poder ver el...
¿Ah, sí? Sí, bueno, no sabía que tenía que decirlo.
El trailer.
Te lo acaba de decir la productora.
¿Me dijiste, Marata? Bienvenido, no lo escuché.
Bienvenido al programa, Alejandro Coronel.
Bueno, pues ya lo escucharon. Estamos transmitiendo desde este nuevo sistema innovador y revolucionario, Abra, donde nos pueden ver por video. Y bueno, en parte de esto estarán viendo escenas del tráiler de la película de Wonder Woman o La Mujer Maravilla, que ya está actualmente en cines, estrenó el pasado viernes, del cual tuve la oportunidad de hacer mi reseña el viernes pasado también.
Pues mira, lo que podemos resumir del primer fin de semana es que, ¿se acuerdan cuando les he dicho que el prejuicio es que las mujeres no son número uno en taquillas? Pues pamplinas fue lo que ocurrió. Que no nos gustan las historias con mujeres como protagonistas, pamplinas también. O que no hay mujeres en la industria cinematográfica, pues con la mujer que dirige Wonder Woman y que se llama Patty Jenkins, pamplinas una vez más, 100.6 millones de dólares. Y pues sí, el número uno en las taquillas este fin de semana comprueban que sí nos gustan las historias con mujeres.
Fíjate,
como
que
protagonistas.
Yo la fui a ver en el estreno a medianoche del viernes, obviamente para amanecer el mismo el viernes, y me dolió un poco ver que las salas estaban vacías.
Pues sí, es que fuiste ahí al cine de
Altonzano.
Siempre está lleno.
Ahí te encargo.
Siempre voy ahí en las funciones, ¿sí? Los premiers de medianoche, pues es el que me queda más cerca de mi casa. Y siempre voy ahí porque me da flojera ir hasta Centro Magno, cosas así. Y siempre está lleno. Y en este, lamentablemente, no estuvo lleno. Yo creo que en la función en la que yo fui, que fue la normal subtitulada, yo creo que a lo mucho fueron unas, no más de 30 personas estaban en la sala. Y sí, es una sala que es, no es gigante, pero sí tiene...
¿Fue la 1?
Una... Sí, la 1, precisamente. Ah, alguien las conoce mejor que yo las salas.
Es que, pues, ay, no, aguanta. Criticas. O sea, mi alma mater es Enrique Díaz de León y está prácticamente al lado de Tolsa. Entonces, pues sí, llegué a ir a varias veces.
Muy bien.
Exactamente. Bueno, ustedes no lo hagan, chicos.
Sí, por ese lado yo pensé que iba a estar. No sé cómo les fue en el fin de semana que la vieron ustedes, el día que la vieron, cómo vieron las salas.
Sí, no estaba a reventar definitivamente, pero sí había... no, había 30 personas, había mucho más de 30.
De hecho, yo también fui a Tolsa en la sala número 1 precisamente, y lo que me llamó la atención, bueno, es que también, al menos la estructura de las salas está como que medio rara, entonces, si te sientas hasta adelante no está tan mal, y si te sientas muy atrás está muy mal, entonces sí, está raro, pero a lo que yo pude percibir sí había...
La H es la buena.
Ándale, la H y la J.
La H y la J.
Ay, yo me senté en la J.
Bueno, el punto es que yo sí vi una buena cantidad de personas, la mayoría iban a llegar, y para hacer Tolsa, creo que la mayoría de sus salas, que son como cuatro, creo que todos estaban exhibiendo Wonder Woman y otra película, entonces sí se le está dando el foco necesario a la película, así que...
Oigan, pero más allá de las salas Tolsa...
Sí,
no, es que sí, ¿sabes? Sí es algo importante, porque precisamente dices que rompe récords de taquilla, a lo mejor en Home, en Estados Unidos, pero aquí en México, lamentablemente, la Wonder Woman, Mujer Maravilla,
La Wonder,
no es tan popular o tan conocida precisamente porque estamos muy enfocados al Batman, ¿no? Y que a su Superman, pero porque, bueno, son a los personajes que más hemos visto en pantalla. Entonces, a nivel nacional, creo que sí tiene cierta impresión el cómo vemos las salas de a donde nosotros asistimos, porque, bueno, habla de una popularidad de este personaje, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, Star Wars. Aquí en México fue de los países donde peor les fue el episodio 7 en cuestión de taquilla. porque no estaba yendo la gente, pero en cambio en otros países iba muchísimo. Entonces, yo creo que sí simboliza un poco, sí tiene algo que ver el cómo veíamos la asistencia, y más en el primer fin de semana.
No, y otra cosa que tiene que influir mucho también es que, bueno, viene DC viene de tres películas que, pues, la neta, Man of Steel no es muy buena, uh-huh. Batman v Superman, más o menos,
no.
Suicide Squad, bueno, ya ni hablamos, digo, a mí me gustó, pero generalmente le fue de la fregada. Entonces tiene como que DC este estigma de decir, bueno, serán buenas tus películas todavía de este universo extendido, pero la verdad, híjole, ves Wonder Woman y yo creo que por ahí debieron de haber iniciado.
Sí, a mí también me gustó bastante.
Particularmente creo que dentro de este universo es como de, bueno, pues dentro de lo malo, pues ahí está la Wonder Woman, ¿no?
Que eso no está dentro de lo malo, está mucho más allá.
La película tiene muy buen ritmo, la verdad es que a mí también me gustó mucho, pero brilla después de las otras tres películas que tiene. Y dentro de Batman contra Superman, Mujer Maravilla, los 5 minutos que sale, porque solo son 5 minutos los que tiene Diana Prince en pantalla, es lo mejor de toda la película.
Bueno, para ponerles un ejemplo de las dimensiones de esto, quiero platicarles que en Texas, cuando se estrenó Mujer Maravilla, dedicaron un espacio para la proyección dedicada únicamente al público femenino. Y lo que pasó fue que, o sea, es como si Cinépolis dijera, esta noche de estreno entran solo mujeres para una cuestión de recuperación de espacios a ver a Wonder Woman. Y se desató toda una controversia porque los hombres comenzaron a atacar por redes sociales y también como presencialmente, a decir que por qué se excluía a los hombres de ese espacio. La explicación que se les daba es, bueno, las mujeres son excluidas de muchos otros espacios, yo les decía como las cantinas o como otros que pudiéramos pensar en conjunto, y esta vez reservarles un espacio únicamente a ellas para que disfruten la película y como de cierta manera para mostrar este símbolo del feminismo y del empoderamiento de la mujer en un contexto muy específico, pues vamos a dejar pasar solo mujeres. Y bueno, se hizo la trifulca porque pareciera que es muy molesto que te digan que no puedes participar en algo, pero a las mujeres nos lo han dicho desde el principio de la historia. Entonces, toda esta controversia, ¿valía la pena? ¿No podría uno decir, bueno, no queremos que vengas a jugar hoy, esta noche es como noche de chicas?
Pero bueno,
no,
también es una cosa de Texas, nada más.
Y eso no se contradice con el mismo feminismo, porque es sí, como de, sí. Ay, pues si tú me sacabas la lengua, ¿por qué yo no te la puedo sacar?
No, es que no es una cuestión de revanchismo, no es un tú me excluyes, ahí te voy yo, sino fue una decisión que se tomó como podría tomarse otro tipo de publicidad o de, no sé, de promoción que tú quieras hacer. Esta vez se trató de recuperar eso, de darle a la mujer un sitio específico para ella y para que disfrutara parte de la experiencia de Wonder Woman, pero bueno, sí se hizo ahí toda la discusión y la controversia, no tanto por el revanchismo, te decía.
Fíjate que, bueno, yo cuando fui a ver Wonder Woman y ves todo el contexto que tiene la película, cómo crearon y cómo se va desarrollando el personaje de Diana Prince en la película, creo que esta película es feminista, pero el feminismo que debe de contarse, o sea, no es de que una sea más que el otro género, sino que son iguales.
Hay que mencionar que la película en ningún momento se ha declarado que sea feminista.
¿No?
O sea, en ningún momento Patty Jenkins dijo, voy a hacer que la película sea feminista. O sea, no es lo que está buscando, es un producto comercial, a fin de cuentas, para que vaya todo el público y no solamente para un nicho. Esto que quede claro, porque al rato es como, ay, qué raro está su feminismo y que no sé qué tanto.
Pero
no.
Sí es mucha de la ideología que tiene Patty Jenkins, claro. Porque ella dice, bueno, yo soy una directora que soy mujer, evidentemente, y he tenido este estigma a lo largo de mi carrera de que dicen, ah, eres muy buena como que para ser mujer. Entonces ella dice, no, o sea, yo no busco ni siquiera que me tomen más en cuenta porque soy mujer, yo solamente... Exacto. Quiero que me tomen en cuenta por el hecho de que soy directora, y that's it. Entonces, eso lo refleja muy bien en la película, igual sí o no que lo hayan declarado que la película es feminista o no. En ningún momento se sexualizan a las amazonas, que pudo haber sido algo muy fácil de hacer y algo muy llamativo para los hombres, porque, bueno, amazonas, armaduras de piel, playa, that's it, ¿no? Pero lo manejaron de una manera muy inteligente. La película tiene un mensaje que dice, bueno, somos iguales, no somos más que uno y el otro. Y estamos hablando de una época que es la Primera Guerra Mundial. Hay mucho machismo y lo podemos ver en varias escenas de la película.
Hay que mencionar que está descontextualizado lo de la Primera Guerra Mundial porque la Mujer Maravilla, al igual que Capitán América, es de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente eso hablábamos en la mañana, ¿no? Esta parte de que fue esos personajes que nacieron para darle apoyo a las tropas norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial.
Pues, ni tanto. Digo, Wonder Woman, el creador... que ahorita les pasó el nombre, O sea, el cuate era psicólogo y él se dio cuenta de la falta de personajes
William
femeninos.
William Moulton Marston.
Él mero, y bueno, él quedó contratado para DC para precisamente ser un personaje femenino. Ojo, que ya fuera también en apoyo a las tropas y vemos el primer outfit que tiene la Mujer Maravilla en sus años, en sus primeros años de vida. Y dices, bueno, mucho patriotismo, ¿no? Pero
sus colores tan son.
Obviamente, y nada las más estrellas. Con el, pues, sí, las claro. barras y las estrellas, ¿no? Pero creo que no fue como para apoyo de tropas. Lo que sí fue inteligente fue moverla a la Primera Guerra Mundial, porque ya tienes una película de superhéroes que está en ese mismo.
Exactamente.
En esa misma época. Y no solamente eso, o sea, es de tu competencia directa, como lo es Marvel.
Sí, claro, solamente se contextualiza esa parte, ¿no? O sea, la Mujer Maravilla es realmente, y sí fue para en apoyo a las tropas. O sea, eran los contenidos junto a los Lucky Strike. Eran los que eran las cosas que les llegaban en la sí. durante la Segunda Guerra Mundial.
Como sea, creo que Mujer Maravilla llega un poco tarde, ¿no? Después de tantas películas de Batman, tantas de Superman, tanto que se hablaba de ellos. Buenas o malas, pero que están. Esta es la primera vez que podemos ver a una superheroína como Mujer Maravilla como protagonista.
¿Y Gatúbela?
Gatúbela no es una protagonista.
Sí, claro que tiene una sí. película, Catwoman, Halle Berry.
Tiene una película, sí, pero sí. Gatúbela no es un personaje bueno, muy protagonista.
No sé si decir que llega.
Es un personaje protagonista.
Sí, en su película.
En la película sí, pero es malísima la película.
Es mala, claro.
El videojuego también es muy malo.
Tal vez en esta nueva época del cine de superhéroes llega tarde, pero bueno, Wonder Woman pues, tiene una caricatura, una serie de televisión de los 70s donde sale Linda Carter. Que no sé si decir que fuera súper exitosa, porque no creo que fueron alrededor de 3 temporadas, me parece, no estoy muy seguro.
Pues se vuelve icónico.
Pero
tú, que trascendió,
sí, o sea. Trascendió.
Pero es un personaje en el mismo contexto histórico, ¿ves? O sea, la inventaron 2 años después de Superman, quizás. Entonces, bueno.
Bueno, eso tampoco es como una excusa, Anabel. O sea, es el desarrollo de un personaje y la creación de un mercado.
No, sí es una excusa, porque estamos hablando de una trilogía, si lo podemos entender así, en DC.
Ah, bueno, estás hablando de cine. Yo estoy hablando como de la creación. Okay. Pues bueno, sí, viene primero Superman, pero Superman es el primer superhéroe dentro de los cómics. Pero bueno, es momento de ir a un
breve
corte.
Sí, vamos a ir a un corte y regresamos con esta charla. Wonder Woman.
¿Y ahora suena? Punto 5.
Punto 5. Seguimos.
Esto que estamos escuchando es Slow Motion de August. Y bueno, pues les recordamos que tenemos 2 pases dobles. Uno es para Miguel Mateos, que se presenta el sábado en el Teatro Diana. Y el otro es para el show Perté de la compañía Finzi Pasca, que se presenta mañana martes 6 de junio. Participen respondiendo la pregunta que ahorita los va a decir Anabel.
Sí, la pregunta del día de hoy es: ¿ustedes qué creen que significa ser Mujer Maravilla en nuestros tiempos?
Y hay comentarios.
Hay comentarios y en este lado de WhatsApp nos dice Daniel Arias, yo la vi, la película de Wonder Woman y no me latió mucho. Preferiría ver una película francesa. La del Manual del Tacaño, chequen el tráiler. Ok. Denise Figueroa dice, creo que la película podría sí ser feminista al haber logrado que Wonder Woman llegara a la pantalla grande después de tantos años que fue rechazada y estigmatizada por el machismo desde la creación del cómic. Desde su creación era imposible que una mujer pudiera tener tal liderazgo y poder que hasta... la llegaron a tachar de lesbiana o decir que era bisexual por vivir con una familia de puras mujeres.
Es verdad.
Sí, y de hecho también manejaron muy bien el tema de las Amazonas.
Creo que hay un guiño de precisamente de Apólita cuando muere, parece ser que...
Spoiler.
Ay.
Upsi. Bueno. De hecho no es Hipólita, dijiste mal el nombre, así que nos vamos a guardar
eso. Bueno, hay una de las Amazonas que muere, no voy a decir cuál. Y parece que hay una chava que era como su pareja, ¿no? O sea, todos entendemos, o sea, no se menciona claramente, pero se sobreentiende que era su pareja.
Pero pues, ¿sí sobreentendimos?
Sí.
Sí, lo intuyes,
bueno,
pero...
Bueno, lo intuyes. De hecho, ya viendo después, digo, porque me encantó la película y pues te pones a investigar, ¿verdad? Se supone que son tres hermanas, o sea, es la reina
Hipólita. O sea, la otra era la hermana,
y la, era la hermana...
No era la novia.
No era nada.
Yo creo no entendí
Si las checas muy bien, sí, no está como que tan joven, y o sea, como que son de la edad.
Es que ni la reina que está interpretada por Robin Wright, ¿no? La de sí. House of Cards.
Sí.
La reina, pues casi ni se inmuta como llega la tercera chica y aparte
Robin Wright
no es rubia, ¿no?
Es esta Antiope.
No era
Antiope.
Rubia.
Es Antiope, sí.
No manches, no se parece.
No.
Pero... ¿Saben qué hay con esta escena de las Amazonas? Que para mí fue súper emocionante. Creo que fin podemos como recuperar este sentido épico que a veces pareciera que las mujeres no tenemos derecho a ese sentido épico o heroico. Y verlas todas juntas, entrenando, pues blandiendo la espada.
Recibiendo trancazos, ¿no?
Exacto. Y además sumamente diversas. Creo que eso es un acierto de la película. Podemos ver mujeres de todo tipo participando en condiciones de igualdad, y eso me gustó mucho. Creo que mostrar a diferentes mujeres con esta misma unidad y este mismo, no sé, como instinto heroico, es justo lo que necesitamos en estos tiempos. Eso creo que fue un gran acierto.
Mira, en esa parte, precisamente, yo sí veo que hay una problemática en cuestión de las minorías ahí en... Bueno, no problemática, ¿no? Sino que exponen así como de, el hombre blanco siempre sobre las minorías, ¿no? Sin embargo, en esta parte de la diversidad que vemos a amazonas de distintas razas, es una onda de whitewashing, si a mí me lo preguntan, y creo que es como algo muy muy incluyente, porque a fin de cuentas son griegas, ¿no? Y pues los griegos son una característica, tienen sus rasgos y sus características. Entonces, pues hubiera sido mejor que hubieran buscado como personas de las mismas características. Pues.
A mí no me parece, digo, y además hay escenas que están dedicadas exclusivamente a mujeres, y eso también
está
chido en
pantalla. Refiero, yo no estoy hablando de las cuestiones femeninas, sino como esta parte del whitewashing, o sea, de esta parte de que por fuerza tiene que haber estos rasgos americanos, ¿no? Donde la reina y los personajes principales son mujeres rubias, norteamericanas, ¿no?
Pero, para empezar, solo la protagonista Gal Gadot, ella es israelí.
Es israelí, exactamente, pero ella, ahí está chido eso, ¿no? Eso sí, claro. Eso sí es algo bueno, porque es una persona de rasgos mediterráneos, ¿no? De una persona de allá de ese lado.
Pero a mí no se me hace que sea, whitewashing, como tú lo mencionas, porque, pues, de hecho, incluso en los mitos griegos hay esta situación, porque estamos hablando de, no sé, la princesa Andrómeda, y te plantean de que la onda de donde vivía ella era Etiopía, y dices, no nos vamos a encontrar a una reina como la describe, ¿no? De ojo de color, rubia, súper hermosa, no dudo que haya mujeres etíopes súper hermosas, pero no en ese tiempo geográfico, como lo describen los griegos. Así que también hay varias inconsistencias en los propios mitos, así que yo no le veo ningún problema a las amazonas y esa diversidad. Lo que sí me encantó es que, a pesar de que sí pelean y todo esto, reciben trancazos, dan trancazos, lo hacen de una manera femenina. O sea, no sé si se dan cuenta de que son movimientos muy elegantes, muy gráciles en sus peleas, y yo solamente, no podía despegar la mirada de...
Sí.
O sea, era la onda solamente verlas bajar del acantilado con las cuerdas y los arcos. Es como que...
Sí.
Dios, o sea, yo
hay muchos aciertos de esta película. También creo que otro... Y quizás a esto te referías en cuanto a que te parece un feminismo muy justo, quizás.
Claro.
Es... que a lo largo de la película ustedes pueden ver cómo hombres y mujeres van cambiando de opinión respecto a algunas maneras que tienen de entender el mundo, pero esto solo se da en la medida en la que se están escuchando. Wonder Woman en esta película tiene que demostrar todo el tiempo que ella es lo que es, ¿no? Tiene que enfrentar muchos prejuicios que también enfrentamos las mujeres en nuestro día a día. Por ejemplo, hay un momento en la película en el que uno de los personajes le dice: no importa lo buena que seas, nunca me vas a llegar hasta las rodillas. Este tipo de frases a mí me cimbraban mucho, porque yo decía, es que esas son cosas que nosotras tenemos que escuchar en nuestro ambiente laboral, quizás en nuestro ambiente de pareja, muchas que te hacen pensar, ay, ahora lo estoy viendo con una superheroína, pero también me ha pasado a mí. O quizás cuando está entrenando, quien entrena a Wonder Woman le dice, tienes que reconocer que eres más fuerte de lo que tú crees. Entonces tiene como este discurso entre que ella quizás tiene dudas de sí misma, quizás no sabe qué tanto puede lograr a pesar de este sentido heroico, pero a la vez tiene que enfrentarse a este mundo donde la excluyen, donde no tiene una voz, donde no puede ni entrar a un cuarto sin que digan, ¿por qué hay una mujer en la sala? Y no sé si la película tiene este mismo efecto con el espectador, ojalá que sí, demostrar estas cosas que todavía pasan, más allá de los años 40, son cosas a las que nos enfrentamos y que quizás le hagan pensar, ay, ¿de verdad eso ya se acabó? ¿De verdad eso solo ocurrió en ese contexto histórico o sigue pasando al día de hoy? Pero bueno, lo que sí está como en mi lista de las cosas buenas, pues es que también ella va tomando conciencia respecto a las cosas que creía del mundo y que quizás cuando se enfrenta a la realidad tiene que modificar esos conceptos en favor de lo que está viendo. Y esa idea de comprender, de tener un diálogo, de darte cuenta que las feministas se equivocan, claro, y que los hombres también tienen prejuicios o ideas equivocadas, pero la valentía de reconocerlas y de pensar cómo puedes hacerlo mejor, eso creo yo que sí es un feminismo mucho más humanista. Quizás, como decía Elisa, ¿sí va por ahí tu crítica?
No, pero la verdad, o sea, la película tiene muchos momentos en los que dan chance de decir, igual, también Steve Trevor, bueno, se podría decir que es como que un hombre más moderno, incluso en su contexto, porque incluso él se da cuenta de decir, ah, oye, bueno, o sea, eres una mujer, pero no te estoy dando menos, y en los momentos en los que él dice, voy a protegerte porque pues yo soy hombre y pues tú eres una princesa y así, ella sola con sus acciones ni siquiera le tiene que dar la contra. Le dice, pues oye, o sea, está bien, tú eres hombre, pero pues yo también puedo protegerte a ti, y no nada más a ti, a todo el resto de personas que están en este contexto de guerra, ¿no?
No, más bien lo demuestra, ¿no? El momento, o sea, más que decirlo, que argumentarlo, es como de, ya vio que hasta él le dice, no, pues mejor te pones adelante.
Sí, pues sí, sí, o sea, en el momento, no, ese momento que vemos en el tráiler, ojo, no es spoiler, donde ella sí para un balazo con sus brazaletes, o cuando la vemos en las trincheras que sale acá a luchar contra metrallas alemanas, bueno, ella con solo sus acciones, ni siquiera le dice, ay, es que yo soy mujer y soy la mujer maravilla. Sí, ella en ningún momento dice, yo soy especial. Ella solamente sabe que tiene una misión y tiene que hacerla.
Así, yo creo que sí, que sí tiene que demostrar. Todo el tiempo está demostrando quién es ella. Incluso hay un momento donde lo dice verbalmente. Yo soy Diana, hija de tal personaje. Todo el tiempo tiene que hacerse ver y demostrar que ella es quien es. Aunque no lo diga explícitamente, aunque no vaya y diga, ah, ¿qué creen? Me mandaron los dioses, vengo a pero hacerles el favor.
Es como parte del guión, ¿no? Esta sí, parte de cómo se presentaban, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, ¿no? Cómo se presentaba...
Aragorn. Bueno, con todos
los... O sea, como por ese lado...
O como lo hace Khaleesi, ¿no?
También.
Sí, sí, sí.
Se avienta todo.
Como lo ponen en su vaso de Starbucks, ¿no?
Pero en este caso, yo lo veo... ¿Qué es lo que este personaje de empoderamiento femenino nos hace sentir cuando lo dice? ¿No? Porque también el espectador tiene un momento de catarsis con ella. Y dices, bueno, sí, es una presentación que has visto en otras veces, pero en este caso, ella me parece especial por lo que representa y por las lecturas que se le puede dar al personaje. Sí tiene que demostrar. Y sí estás esperando ese momento en el que se hace ver ante el sistema y dice, pues aquí estoy y ahí les va.
No sé, yo particularmente no, igual porque soy hombre, pero yo lo vi como una presentación, es un personaje que ha vivido, digamos, en una era donde así eran las presentaciones, ¿no? Yo tengo esta catarsis que mencionas más cuando entra en acción, o sea, cuando, no sé, derrumba una torre con su puro poder, ¿sabes? O sea, yo creo que ahí es cuando, esa es su verdadera tarjeta de presentación, ¿no? Cuando sale el de entre los escombros. Más que el solamente decir su nombre y su árbol genealógico. Yo creo que eso es algún contexto más como de de esos personajes como los griegos, ¿no? Que presentaban en la Ilíada, pues por el estilo como se presentaban, ¿no?
Okay.
Bueno, yo al menos de lo que me llevo de esta película, que es algo súper positivo, es que ya era hora de que hubiera una película exclusivamente de una heroína, ya sí. Deja tú que sea Marvel, deja tú que sea DC. Pero lo que se me hace más valioso es que la propia Gal Gadot dice que ya era hora y que se le hace súper valioso que ya las niñas tengan un ejemplo en el mundo del cómic como los Wonder Woman. Digo, ya existía desde hace varios años, no digo que no haya otros personajes del cómic que no pongan su granito de arena, ahí tenemos a Capitán Marvel, pero es la primera vez que se le pone que se la pone en foco en el cine y eso llama un poco más la atención, ¿no?
Bueno, vamos a ir a un corte de estación. ¿Ustedes qué opinan? Participen por estos pases para Miguel Mateos y para Perté de Finzi Pasca.
Punto 5.
Seguimos.
Punto 5.
Solo quiero tomar café, un poquito de azúcar y caña, pa' ponerme a mover los pies, de la penca de una banana, de su verde morena piel, ando toda reenamorada, solo quiero volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver, mi tierra veracruzana te quiero ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana te quiero querer. En mi tierra veracruzana solo quiero abrazar el mar.
Ya estamos de regreso y les lanzamos la pregunta de que para ustedes qué significa ser una mujer maravilla en este contexto, en estos tiempos. Y tenemos un montón de comentarios de WhatsApp. Muchas gracias a todos los que nos escribieron. Y pues a ver quién empieza a leerlos. Ah, y antes que nada, ¿qué estamos escuchando, Anabel?
Esto es Mi Tierra Veracruzana y canta Natalia Lafourcade en su nuevo disco que les recomiendo ampliamente.
De este lado en WhatsApp, Elizabeth Ramírez dice: hola, yo creo que la Mujer Maravilla es la que no pretende serlo, porque maravillosa ya es por ser humana. Y participa por los boletos de Finzi. También Yair Ademar Romero Siroski dice: quiero participar por los boletos. Y dice: ser Mujer Maravilla hoy en día significa tener que probar a todos los mismos. Tener que probar todos los días que todos valemos igual. Muy buen comentario. Te están censurando.
Te están censurando.
Listo. Ya estoy aquí. No tenemos en Twitter, sí, también tenemos en Twitter al parecer, pero no lo tengo abierto. Así que alguien, si los tienen abierto, sería más fácil.
Híjole, es que agarras en curva la banda, chavo. Pero sí, aquí hay en Twitter. Chepo Vargas dice: yo creo que Wonder Woman es el feminismo, simplemente es el dar igualdad al género, más que hombre y mujer, somos individuos. Y Leo Lecuanda dice: no, spoilers, no, ahí está, ese yo creo que se lo mandaron.
Ahí fue Karen, fue Karen.
Pero lo dije mal, no te preocupes.
Sí, así que you're safe, my friend. Luis Medina dice: aislado del mundo en una cueva, encendí la radio solamente para escuchar cinco radio y el hashtag lunes de ellas. Pero si empiezan con spoilers, le apaga. Así
no,
que
no, 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 no,
están, ¿eh? Advertidos están.
Okay. Y bueno, tenemos otro un dato sobre la película. Aquí nos dicen saludos. Edgar Silvestre Peña dice: adoré esa película. Un dato sobre la película: Josh Whedon no pudo sacar la peli adelante porque no les gustó su guión.
¿De qué película?
Supongo que de Wonder Woman, pues, la que estamos
¿De
hablando.
Wonder Woman o de Black Widow? Porque Josh Whedon que no era de...
Pero ahorita, Josh Whedon, es que mira, Josh Whedon le habían asignado el Birds of Prey, más o menos, que era una historia de tres chicas también, que son una hija de Batman, Black Canary, uh-huh, y Oracle, que es esta Bárbara Gordon. Ahí Josh Whedon andaba viendo algo así, pero sin embargo Josh Whedon ahorita, dado la trágica muerte de la hija de Zack Snyder, se está haciendo cargo de Batman contra Superman.
Pues ya de la postproducción, pero
sí. Sí, ya de lo que queda. Pero bueno, son algunos comentarios.
Anabel, ¿qué más de Wonder Woman?
Pues antes de que se acabe este programa, también quiero decir las cosas que a mí me queda de ver Wonder Woman y que quiero compartir con ustedes. ¿Qué noté yo en esta película? Wonder Woman, particularmente en esta versión, comienza siendo una heroína que no puede ser entrenada. Que le dicen, tú no tienes que aprender todavía porque no queremos que te agarre la guerra. Después es una heroína que duda de su propia fuerza. Después le están diciendo todo el tiempo que no entiende nada del mundo. Porque cuando sale de su isla y llega al mundo real, las reglas no son lo que ella pensaba. Después, no puede opinar en un contexto político porque las mujeres no tienen voz. Y después, tiene que ganarse la validación de los hombres en la medida en la que va la guerra y tiene que demostrar que es incluso más fuerte que ellos. Y entonces, yo estaba esperando como este momento de catarsis en el que, de alguna manera, estás proyectando como tus frustraciones en este personaje femenino. Y entonces, yo quería ver qué pasara eso. Y me quedó una sensación de que al contrario, Wonder Woman acepta quedarse en el sistema. No les voy a decir exactamente cómo es que termina para que la vean, pero me gustaría decir que quizás es momento de que todos juntos le hiciéramos algo de justicia a la Mujer Maravilla, porque es como si de repente ella entendiera la complejidad del mundo, pero para resignarse. Gana la batalla, está ahí, pero de todos modos dice, tienen razón, el mundo no era lo que me dijeron. Quizás los hombres no me merecían, quizás esto es cierto, y es como si admitiera regresar al lugar que le corresponde. Y pues sí, efectivamente la directora dijo que ella pues no tenía la necesidad de hablar de prejuicios de género en La Mujer Maravilla, pero creo que para La Mujer Maravilla sí están ahí los prejuicios del sexo débil. Y le dicen cosas como, tú esperas que la batalla sea justa, pero las batallas nunca son justas, ¿no? Son cosas que resuenan y que me parecieron a mí particularmente muy fuerte. Y creo que si ni Wonder Woman puede vencer a la estructura del patriarcado, ¿no? En esos términos, ¿quién sí va a poder? ¿Y cómo podemos hacer ver esta parte? Lo que sí es que esta cosa esperanzadora es que a pesar de los momentos de tensión en los que ella está atrapada, podemos ver que da la batalla de regreso y que no se conforma con estas estructuras que al final creo yo que no logra romper del todo, pero por lo menos la vemos contestar. Y yo espero que esa reacción sea la que nosotras mismas llevemos a los momentos en los que hay un problema laboral o en el que nos acosan. Este espíritu como quizás de inspiración, de decir, yo voy a dar la batalla más fuerte. Eso creo que es muy valioso.
Pues yo esta parte, precisamente lo que mencionas de que decide quedarse en el sistema, yo no lo veo como de, ay, pues ya ni modo y me quedo, sino al contrario, ¿no? Es como, el problema sigue ahí. Ella creía que el mal solamente representaba un ente.
Sí,
pero
sí,
realmente,
sí.
Hasta este mismo personaje, bueno, Ares, este es el villano principal, ya lo sabemos todos, él mismo le dice, yo solamente pongo los mensajes,
claro,
¿no? Ellos actúan porque quieren. Esta es la misma parte donde ella ya también ya entiende que el mal está ahí, ¿no? O sea, las guerras, y por eso ella decide seguir luchando, ¿no?
Claro, tanto ella por... entiende, es lo que te decía, que ajá, cambia su concepto, ¿no? Dice, sí, yo claro, pensaba esto, y en la medida en la que vivo, lo entiendo de otra manera, que creo que eso es muy valioso.
Sí,
también,
claro, es precisamente, ahí está, bueno, es algo muy valioso, ¿no? Es esta parte de entrar a un mundo, porque, bueno, mencionas esto que ella no, la ponen como a cierto punto que no entiende las cosas del mundo real, pero es porque precisamente ella no conoce este mundo, ¿no? Ella viene de un mundo donde todos son mujeres, donde todas valen lo mismo, donde todas están igual. Y entonces tiene que enfrentar a este nuevo mundo donde realmente ella no conoce ni siquiera los términos
de etiqueta,
ni de una sociedad que es completamente diferente a la de ella,
sí,
tanto moderna como en costumbres, ¿no? Por ahí estábamos diciendo en la mañana que el trato que había de por qué ella se levantaba hasta cierto momento.
Ah, ¿cuándo? Es que sí, yo en la parte, hay una parte de la película donde está ya en Londres, en donde empieza a ver cómo se empieza a meter en las juntas estas de los políticos y de los generales, y ella no, o sea, se nota que le molestan muchas cosas de las que se está hablando, y no dice nada. Entonces yo digo, bueno, ahí a mí se me frustraba que, pues, en su isla estaba tan empoderada y le levantaba la voz a la reina, pero acá, no decía nada hasta ya a cierto punto, uh-huh, ya levantó la voz, no, y yo no entendía, o bueno, Alejandro me dio una explicación, un argumento muy válido que no sé si quieras compartir.
Ah, bueno, yo lo que decía Karen es que la Mujer Maravilla en los cómics y en las caricaturas y cosas así es como embajadora de Temisira, ¿no? De su, uh-huh, de su tierra natal. Entonces, con todos los conocimientos que tiene en general de diplomacia y de filosofía y demás, entrar así en un puesto de gobierno, ella debe saber que meterse en un problema así puede ser, sí, un problema diplomático.
Sabe dónde y cuándo. Bueno, y solamente hasta que le sacan de quicio es cuando ella dice, ¿no? Oye, cuate, eres general.
Ajá, exactamente, ahí ya es diferente,
valiendo,
¿no?
Aquí.
Pero sí es la heroína más mansplaineada de la historia. Sí. Todo el tiempo hay alguien que le está diciendo, no, mira, mija, es que tú no sabes. Mira, deja y te explico cómo es la cosa. Y ella, no, pues es que yo quiero hacer esto. Sí, incluso sí. El mismo Steve le dice, mira, es que tú estás poquito tontita. Mira, sí te vamos a dejar pelear, pero primero te voy a enseñar el mundo, ¿no? Bueno, y yo quería verla descubriéndolo por ella misma.
Pero es por lo mismo esta parte de que no conoce la sociedad.
No conoce más allá de la isla de Temisira, donde ella es como que esta joya que es para la reina Hipólita, que ni siquiera quería que le diera el aire. Obviamente va a haber cosas que ella no va a entender. Y es por lo que digo, o sea, el guión está tan estructurado de tan buena manera, que ves tú el viaje, que tú ves el viaje del héroe que ella tiene de decir, no, tú no puedes jugar con eso, hasta ya está jugando con esto, ya está entendiendo el mundo de esta manera y no solamente eso, intenta cambiarlo a sus posibilidades.
Aparte también hay que mencionar que Steve Trevor es un soldado así en todo su aspecto, ¿no? Es un soldado y tiene que, él cumple órdenes, ¿no? Sí llega el momento en el que está dispuesto a romper estas reglas, pero él cumple órdenes y él primero tiene que ir a reportarse porque además tiene información que puede cambiar el curso de la misma guerra. O sea, entonces no es tanto el mansplaining ahí, en esa circunstancia, en esa parte donde
no, pero mencionas. Tú hablas como de una parte específica, yo hablo como más general, hay muchísimos momentos de condescendencia con ella, entonces, porque es bonita.
Espérate, no, entonces también no, la mansplainean en la propia Temisira, porque su madre también no deja que...
Si no la dejan entonces entrenar es porque es alguien que no quieren que sea tocada por el mal, ¿sabes? O sea, quieren que tenga una vida pacífica toda su vida, porque a fin de cuentas es el último regalo de los dioses. Entonces, bueno.
Cierre.
Bueno, también hay algunos comentarios. Vale.
Ok, María de la Luz Arellano dice, hablen de la frase dicha por ella, los hombres solo sirven para procrear. Bueno, ella tiene una escena en una barca donde está hablando... de todo lo que ella sabe.
Hasta los placeres más mundanos.
Y hay toda una enciclopedia de los libros de Circe, que son 19 tomos. Y ella ya los leyó. Y entonces Steve le dice, ay, pues platícame más de eso de los placeres. ¿Cómo lo ven en Temisira? Y le dice, no creo que te guste. Porque básicamente nos dicen que los hombres solo sirven para procrear.
Claro.
Y él se queda como que, ah, órale.
Pero su concepto va cambiando.
Claro, claro.
Pues bueno, muchas gracias a José Miguel de Alo Martínez, que también nos mandó mensajes. Y a Javier Acosta, que también nos dejó aquí unos mensajes, que después los vamos a pasar a
ver. A ver, rápidamente, ¿quién se lleva el boleto para Finzi Pasca del 1 al 14?
Anabel.
Iba a decir 18, pero no, 7.
Alonso Chávez. ¿Y para Miguel Mateos?
Del 1 al 14 sí. También, 5.
Ok, José Alonso Escobar. Muchas felicidades, pasa por tus boletos. Y esto fue Punto 5.
Vámonos.
Bye. Ahora.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.